Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 154. Mucho se ha hablado en internet, muchos vídeos se han grabado en YouTube, muchos blogs han escrito sobre esto e incluso también muchos podcasts se han grabado sobre este tema en especial. Sin embargo, no fue hasta hoy que tuve esta revelación, digamos, que en realidad no es que haya sido hoy el primer día que la he tenido, en realidad hace tiempo que la he tenido. Sin embargo, me desperté hoy soñando con las mareas, soñando cómo el mar subía y bajaba, soñando que al mismo tiempo que el mar iba subiendo y bajando, iba clavando unos palos en la arena para comprobar de cuánto hablábamos en temas de bajamar y de cuánto hablábamos en tema de pleamar. Sobre todo, probablemente sorprendido dentro del propio sueño por la diferencia entre pleamar y bajamar de lo que se puede ver aquí en el País Vasco, que es brutal. No tengo el recuerdo de que en Argentina la diferencia sea así, ¿no? Es como que igual estamos hablando de 2 metros más de diferencia entre alta y plea en los lugares donde se puede comprobar, donde, por ejemplo, hay alguna estructura vertical, ¿no? Entonces, me desperté en este sueño tan, de alguna forma, revelador con este pensamiento de qué locos están los terraplanistas, ¿no? Y me puse a pensar, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para rebatir a los terraplanistas sin informarme científicamente, ¿no? Con lo que yo sé, con lo que he aprendido en el colegio, con lo que he observado, con un montón de circunstancias que están ya en mi cerebro y que no necesito ir a comprobar para tratar de rebatir científicamente como se rebaten, ¿no?, los globoterráqueos versus terraplanistas, ¿no? Y hay varias cosas que se me ocurren que tal vez seguramente alguien podrá desarrollar mejor y segura y 100% seguro, vamos, estarán bastante mejor desarrolladas en internet. Sin embargo, creo que el último punto que voy a tratar va a ser devastador para los terraplanistas. Entonces, vamos a empezar. El primer tema que me gustaría tratar es el tema de los eclipses. Si los eclipses funcionan como funcionan, para mí es causa y motivo suficiente para probar que los cuerpos celestes son redondos, ¿no? Cada punto que trate aquí me parece a mí que explica por sí mismo, o sea, la no existencia de la Tierra plana. Pero vamos a proseguir, ¿no? Este tema de los eclipses y de que los cuerpos celestes son redondos, creo que de por sí, para una mente que no sea muy superficial, ya explica que la Tierra no puede ser plana. Y es un punto fácil. Es decir, los cuerpos, cuando son una bola de lava o una masa candente, giran. Y cuando giran, los cuerpos se transforman en esféricos, o semiesféricos, podríamos decir. Pero, en general, son redondos. Son redondos porque están sometidos a fuerzas que los forman en torno a un movimiento giratorio. Con lo cual, es prácticamente imposible encontrar un planeta o un cuerpo celeste cuadrado. Por ende, cuando se ponen en la misma línea, se eclipsan y se tapan porque son, en general, la mayoría de los cuerpos celestes esféricos. Y digo la mayoría por si se me escapa algo que no estoy pensando ahora mismo y no quiero, digamos, decir la totalidad cuando, pues, a lo mejor ocurre otra cosa. No sé, se me ocurre un meteorito que se desprenda o cualquier otra cosa que haga que un cuerpo no sea exactamente esférico, ¿no? Y cuando digo exactamente esférico no me refiero a una esfera perfecta, sino que sea redondeado. Entonces, la existencia de cuerpos celestes y cuando se eclipsan mutuamente encontrándose en línea recta, o en lo que podemos imaginar que es una línea recta, para mí es motivo suficiente para que la Tierra no sea plana, ¿sí? Imaginemos una bola de arcilla o algo que sea maleable a la que le pasamos un palo por el medio. O mejor aún, no imaginemos una bola, imaginemos una masa amorfa de plastilina maleable o algo similar a la cual le atravesamos con un palo, ¿no? Y la empezamos a hacer girar sobre sí misma. tarde o temprano, y dependiendo de la fuerza, porque lógicamente y dependiendo del material también, si imprimimos demasiada fuerza al giro, lo que ocurrirá será que efectivamente se desprenderán cachos, ¿no? Como así seguramente habrá ocurrido en la formación de la Tierra y en muchos otros cuerpos celestes, los cuales se han formado girando y seguramente han desprendido cachos, ¿no? Pero imaginemos que no se desprende ningún cacho y la masa es maleable, pero no lo suficiente como para que se desprendan cachos, ¿no? Bueno, si gira sobre sí misma, que más o menos vendría a ser algo parecido a tener un palo clavado de norte a sur y que éste girara, eventualmente acabará teniendo una forma esférica. Ahora sí, podemos imaginar el palo o podemos imaginar la fuerza giratoria sin el palo, que en el fondo es lo mismo, es simplemente para hacer un análisis visual y más fácil de imaginar, ¿no? Entonces, ese giro haría que el cuerpo sea esférico. Por ende, puesto en la misma línea de otro cuerpo, se eclipsarían mutuamente. No sería así si no fueran esféricos, es decir, no podrían eclipsarse, eclipsarían una parte esférica del otro cuerpo si no fueran esféricos. Lo que nos lleva también al otro punto, y es que si la Tierra se formó de forma esférica, la Luna se formó de forma esférica, y al mismo tiempo, como también vemos que estos cuerpos celestes giran alrededor de otros cuerpos celestes, la Luna es un claro ejemplo de ello. Y es este siguiente punto a tratar y lo que probablemente haya motivado mi sueño, ¿no? Las mareas. ¿Cómo se mueven las mareas? ¿Cómo suben y cómo bajan alrededor del globo? Es una explicación clara también que hay algo que está girando circularmente al lado de la Tierra, alejando y atrayendo, en este caso, el agua. No se me ocurriría una Tierra plana en la que ocurriera esto. Porque si la Tierra fuera plana, las mareas tirarían primero en el plano 2D hacia la ubicación desde donde supuestamente está la Luna en ese universo donde la Tierra es plana, y lo haría de forma que el agua subiría no solamente al costado, sino hacia arriba, en el plano 3D, ya no en el 2D. Es decir, que tiraría como una punta en diagonal hacia arriba donde se encuentre la Luna en este plan de la Tierra plana. Lo cual no es observable. Nosotros lo que vemos es que, si bien similarmente puede tirar hacia arriba, en realidad lo que está haciendo es empujar hacia los bordes, hacia las orillas. Entonces esto es un punto prácticamente irrebatible, digamos. Pero de todos los puntos que pueda explicar y que seguramente me esté olvidando algo que yo mismo piense ahora mismo, el más loco de todos, y creo yo que es en el que más se contradicen, sin embargo me parece a mí el punto más irrebatible, es el tema de la existencia de la magnetosfera. Y prestar atención mucho a esto. Todo cuerpo que gira genera electromagnetismo. Ya saben que es una de las fuerzas más impresionantes del universo. Si la Tierra no girara, es decir, si no fuera redonda y no girara, no existiría la magnetosfera. Si uno observa el campo electromagnético de una peonza o de algo a lo que haga girar, observará, incluso si se puede graficar, un campo magnético que de alguna forma rodea, sin rodear porque no cubre todo lo que está girando, pero rodea bastante bien al cuerpo que gira. Y es necesario que un cuerpo gire para generar electromagnetismo propio. Si la Tierra no fuera redonda y no girara, ese electromagnetismo, que es lo que después conocemos como magnetosfera al fin y al cabo, no existiría, por ende, sería imposible concebir la vida en un lugar como la Tierra, teniendo al Sol relativamente cerca, porque las radiaciones que emite el Sol serían absolutamente letales. Por eso es gracias a la magnetosfera que esas radiaciones se detienen cuando llegan a los confines de ella misma, es decir, de la magnetosfera. Y aquí viene una de las locuras más grandes que se encuentra en Internet, porque ya saben que, como no puede ser de otra forma, y me refiero no puede ser de otra forma porque es que no hay forma de que no sea así, el mundo está regido por personas que conspiran para regirlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si tú vas a cara descubierta o siendo transparente de que eres el cabrón, tarde o temprano, el pueblo se rebelará contra ti. Y la forma correcta de dominar a un pueblo, a una raza y tal, es no hacerles saber que eres tú el que las domina, de forma que nunca tienen noción de contra quién rebelarse. Por eso digo que no hay otra forma que no sea la conspiración. Siempre la conspiración es la forma más correcta de dominar. Es decir, tramar algo que no sea evidente, pero que vaya sucediendo sin que la plebe tenga conciencia. Porque si tiene conciencia, se va a rebelar contra lo que lo está atormentando. Y muchas veces, aún teniendo conciencia, si no saben contra quién rebelarse, es imposible parar el ejercicio de esclavitud humana. Y para graficar esto, les voy a demostrar, por ejemplo, cómo se cerca a animales salvajes. Es decir, conspirar no tiene por qué significar lo que mucha gente cree. Conspirar es simplemente planear algo por detrás del mainstream. Es decir, imaginemos que los animales salvajes andan sueltos por el campo y tú quieres apresar, pongamos, caballos salvajes. ¿Tú qué haces? Vas y le pones comida todos los días en el mismo sitio. Los caballos van a comer y se encuentran siempre la comida en el mismo sitio y no hay problemas. Luego, por supuesto, un día, de la nada, pones una reja muy grande, una reja, una verja, una valla, como le quieras decir. Y el caballo va a decir, uff, mira, aquí hay algo nuevo, qué raro, ¿no? Va a sospechar uno o dos días, pero va a seguir comiendo, porque la comida va a ser, siempre está ahí. O sea, el caballo se acostumbra a buscar comida. Un buen día aparece una segunda valla, enganchada a la primera, y al caballo le va a sorprender, pero va a decir, bueno, antes ha pasado algo similar y no ha pasado nada malo. He seguido comiendo y tal. Y así sucesivamente, hasta que un buen día, después de poner la tercera valla, el caballo no se está dando cuenta de que está entrando en lo que va a ser su perdición. Y así, cuando ya tienes a todos los caballos comiendo dentro de las tres vallas, de las tres rejas, de las tres verjas, pones la última y cierras el cuadrado, y es demasiado tarde para que el caballo escape, porque ya está encerrado. Esa es una forma de domesticar, cazar sin cazar, de encerrar caballos salvajes. Y lo has hecho a través de una conspiración. ¿Por qué? Porque has urdido un plan del que los caballos no tenían ni idea, con lo cual los caballos nunca han podido defenderse. En Internet ocurre lo mismo. Para dominar el mundo hay que conspirar. Porque tú no puedes dominar el mundo a cara descubierta, porque la gente sabe quién es el verdugo y tarde o temprano se terminarán rebelando contra el verdugo. De forma que encubrir tu identidad es lo más razonable si tú quieres conquistar, digamos. De otra forma, solo conquistarás momentáneamente en el momento de la guerra por tener a lo mejor una superioridad en algún rubro, pero con el tiempo acabarás perdiendo tu imperio. En Internet ocurre lo mismo. La mejor forma de ocultar tu identidad es justamente, si algo habla sobre ti, hablar tú también de otra cosa. Rellenar todo con información de forma que eclipse, colapse, confunda el hecho de que tú seas quien domina. Y en Internet está ocurriendo una cosa súper extraña. Es decir, para concluir un poquito este último temita del que les he hablado, ¿no? Los terraplanistas también creen que el hombre no fue a la luna. Es decir, se da una circunstancia que es una cosa muy, muy loca. En realidad, tendría que ser al revés. Es decir, dado que el terraplanista cree que la luna es una cosa que está ahí como muy puesta adrede, digamos, y que no es ni tan grande como la luna es en realidad, ni que amerite una visita, el terraplanista cree que no es posible haber ido a la luna. Son teorías completamente incompatibles. Y es que, justamente, la teoría de que la Tierra es redonda respalda el hecho de que efectivamente no hayan ido a la Luna en el 69, como creo que ha sido, y como les voy a explicar en este punto, que es, para mí, un punto irrebatible, tanto de que la Tierra es redonda como de que no se ha ido a la Luna. Y es que, por el hecho que les expliqué antes, como la Tierra se formó de forma esférica, dado a su movimiento giratorio, y que siguió girando como es comprobable, de acuerdo a los movimientos que la Tierra hace, y de acuerdo a, por ejemplo, cómo la Luna la circunda por fuera, y por ende, por todo esto, cómo la Tierra dispone de una magnetosfera, dicha magnetosfera es lo que ha impedido que podamos ir a la Luna en el 69. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la magnetosfera crea los cinturones de Van Allen. Entonces, ¿cómo puedes creer que no se ha ido a la Luna, como creo yo en el 69? Desconozco ahora si tenemos la tecnología. En cualquier caso, no hemos podido comprobar. El otro día escuchaba, no me acuerdo dónde, no sé si fue en YouTube o si leía que hay otro plan para volver a la Luna en 5 años y tal. Eso no va a pasar. Al menos humanos no van a ir. El hecho es que no hemos vuelto a la Luna, con lo cual, si hubiera sido tan fácil en el 69, deberíamos haber vuelto. Deberíamos tener ahí mismo un nuevo ecosistema creado para esta altura. Pero bueno, no nos centremos en el tema de la Luna. Centrémonos en que los terraplanistas creen que no se ha ido a la Luna, pero no dan una explicación razonable. Y además no concuerda con su teoría. Es decir, yo creo que no se ha ido a la Luna justamente porque la Tierra, como es redonda, gira, y como gira, creó la magnetosfera, y la magnetosfera creó los cinturones de Van Allen, y los cinturones de Van Allen frenan la radiación que llega del Sol y la depositan ahí, y justamente, como ocurre así, la Tierra puede albergar vida. Y la Tierra alberga vida, es decir, la mayor ubicación de la vida en la Tierra es justamente por debajo de la magnetosfera, porque en los polos la magnetosfera es muy débil. Y es la razón por la que los satélites se sacan próximos a los polos. ¿Por qué? Porque si sacan o los satélites o las naves que salen, pero principalmente los satélites, por el lugar donde hay magnetosfera, la radiación reventaría todo, como así ocurrió hace años cuando efectivamente descubrieron por qué los satélites se les freían si los sacaban por la mitad del globo, por ejemplo. Y eso es porque la magnetosfera no solamente detiene, sino que retiene ahí toda la radiación de las emisiones solares. De forma que ha sido prácticamente imposible para el ser humano salir, es decir, atravesar los cinturones de Van Allen, entre los cuales hay uno en especial que es prácticamente... No lo puedes pasar, es que directamente no puedes pasar por ahí, porque no solamente tiene radiaciones solares, sino que están retenidas ahí. Harían que una bomba atómica o Chernóbil sea un juego de niños. ¿Y por qué? ¿Por qué es posible que esto ocurra? Justamente porque la Tierra es redonda. Y la gente me puede decir, no, a ver, puede haber un sistema de electromagnetismo creado por el que creó la Tierra plana para... No, no, no. No puede haber, porque el hecho justamente de que los satélites salgan por los polos o próximos a los polos denota claramente el tipo de electromagnetismo que se da en un objeto circular girando. Es decir, imaginemos que vemos la Tierra de costado. Bueno, de costado no, de frente, es lo mismo, ¿no? Verla de frente o de costado, dado que es esférica. Pero imaginemos que la vemos con el mapa, por ejemplo, de Norteamérica y Sudamérica de frente, ¿no? El giro que hace la Tierra en ese electromagnetismo que gira produce un campo electromagnético como si fuera un ala a la izquierda y un ala a la derecha, dejando los polos descubiertos. Eso demuestra claramente que la Tierra es redonda y que gira. Si no fuera así, esos polos estarían igualmente cubiertos por el electromagnetismo generado no sé con qué máquina en una Tierra plana. Entonces, este punto se contradice con las conspiraciones de Internet, porque no es posible que no creas que se haya ido a la Luna, pero que creas, por otro lado, que la Tierra es plana. Justamente la razón por la que el hombre no ha podido llegar a la Luna es porque la Tierra es redonda, y es porque ha girado sobre sí misma y ha creado este campo electromagnético que seguramente en el 69 haya sido imposible para un ser humano pasar por entre esas radiaciones sin tener una tecnología de aislamiento bastante mejor que la que tenían. No olvidemos que lo único que puede evitar la radiación es forrar una nave con plomo, y entonces no había tecnología que tenemos ahora, por ejemplo, para sacar el máximo rendimiento a un motor de combustión, de forma que poner el plomo que hacía falta para que los astronautas no pasen con los motores que había entonces es ridículo. O sea, había motores entonces que gastaban... Ya, no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, ¿no? Pero teníamos coches que gastaban 30 litros cada 100, y hoy tenemos un coche que tiene 3 veces más potencia que eso y gasta 5 litros. Lo mismo ocurre con la tecnología del espacio. Entonces, ¿cómo es posible en el 69 levantar a propulsión tanto peso en cantidad de plomo como requería para estar cubierto, para que los seres humanos no recibieran la radiación? Y aún así, como se puede observar en la serie de Chernóbil, había una zona donde la radiación llegaba a los 12.000 röntgen, directamente traspasaba cualquier material. Y estamos hablando de que no sé en qué números andará la magnetosfera, sobre todo en la capa que más radiación hay, pero hablaremos de unos números que son increíbles. Por ende, no creo que ningún ser humano pueda pasar por ahí sin la protección que hace falta y que seguramente varias capas de plomo podrían darle. Entonces, para mí, el hecho de que haya vida sobre la Tierra es suficiente como para entender que la Tierra es redonda. No podría haber vida sobre el planeta, vida como la conocemos, la vida humana, con lo sensible que es, además, a la radiación, si la Tierra no fuera redonda, no girara y no generara ese electromagnetismo que visualmente se puede comprobar, y si no visualmente, empíricamente, de forma que los polos estén menos cubiertos por la magnetosfera. Podría tocar muchísimos más puntos, es decir, podría ir a Internet a investigar razones por las cuales rebatir a un terraplanista, pero hoy concatené todos estos hechos al levantarme habiendo soñado con las mareas y acabé pensando esto, que en realidad no es que lo pensara por primera vez, pero digamos que acabé conectando todos los puntos y dije, bueno, hay que grabar sobre este tema porque es un tema muy, muy hablado en Internet y es un tema sobre el que no me he expresado con detalle. Sí que es cierto que muchas veces me he reído de los terraplanistas, pero nunca había gastado tiempo en grabar un episodio. Hoy lo he hecho y además sé que este tema os gusta y al mismo tiempo sé que genera controversia porque la gente dirá, ¿cómo es posible que defienda que la Tierra es redonda pero luego siga con este tema de que no cree que hemos ido a la Luna y tal? Bueno, es que lo he explicado hace 3 minutos, ¿no? Así es el tema del electromagnetismo. Y creo que en esta teoría de cómo yo concibo el universo y cómo concibo que pasan las cosas, es más factible que no hayamos ido a la Luna justamente por eso. Y claro, hay gente que dirá, joder, ¿cómo funciona el cerebro de Nipegún, ¿no? Que se levanta pensando en el mar y acaba con esto. Bueno, justamente hace unos días he revisualizado Chernóbil, la serie, y se ve que tendría estos pensamientos en la cabeza con el tema de la radiación y tal, y bueno, recordando un poco los cinturones de Van Allen y un poco concatenando todos los hechos. Es como que mi tesis, es decir, la teoría filosófica, cierra. Tal vez como les cierra a los terraplanistas que la Tierra sea plana, pero justamente, y la razón por la que creo que no lo es la que les he explicado. Eso es todo por hoy, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.